el capítulo número 7 de Secretos de Urgencias y el día de hoy vamos a hablar de... Mira, ya se metió... Ya. Muy bien, esa mano fue la señal de que hoy sí nos acompaña Arturo.
¿Cómo están?
Estábamos a punto de cancelar ya mi mini-doc, pero fíjense que el día de hoy vamos a hablar de frases célebres en urgencias. Y tiene una finalidad, ¿eh? Digo, creo que sí es muy importante, no venimos a burlarnos de nada. No venimos a pues creo que es cuestión de manejar un mejor lenguaje. Y para eso quiero abrir, pero... ¡Ay, caray! Quiero abrir con algo que es importante. Primero, quiero mencionar la comunicación agresiva que a menudo encontramos por parte de los pacientes en los hospitales. Es un comportamiento originado en diversas fuentes, como el miedo, el dolor o la frustración. Y puede haber efectos profundos en la atención al paciente, el bienestar del personal y el ambiente general de la atención médica. Como profesionales de la salud, entendemos la importancia de una comunicación efectiva para garantizar los mejores resultados para nuestros pacientes. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una comunicación agresiva, puede resultar difícil responder de una manera adecuada, manteniendo la compasión y el profesionalismo. Entonces, es muy importante que podamos abordar este problema de frente, no solo por el bienestar del personal, sino también en beneficio de los pacientes. Y de eso se trata el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de la comunicación agresiva, tratando de convertirla. Primero queremos evidenciar qué es lo que puede haber detrás de eso, ¿no? Arturo, ahora sí ya, perdóname, que quería...
Yo sí, bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos. Yo aquí tomando este delicioso café, que qué buen café, por cierto.
Gracias. Sí, la verdad es que cada vez
primero
que vienes
nada,
aquí
¿cómo
es
¿cómo estás?
Amigo.
Buenas noches, aquí estamos.
Muy bien.
Tuve que venir, déjenme informarles que tuve que venir porque esto ya era doctor casos de la vida real. Se fue demasiado este tema a la angustia y el sufrimiento que digo, está bien.
Ay, caray.
Pero hoy vamos a relajarnos un poquito más también para que te relajes.
Ya, amigo, ya hacía falta, amigo, de verdad hacía falta.
Estamos, en verdad, yo sé que es muy complejo el tema de las emociones que ustedes viven dentro de un hospital o un sistema de salud, pero hoy vamos a relajarnos un poquito porque tienes toda la razón. Hay un lenguaje o hay una comunicación que muchas veces no es acertada por parte de los pacientes o usuarios de los hospitales hacia ustedes y que mejor que abordarlo desde tu experiencia.
Es que todo es muy importante. Digo, yo creo que estos últimos capítulos en donde yo lo decía, si estoy solo, seguramente me voy a dejar ir, me voy así como gorda en tobogán y la verdad es que las emociones se me salen, ¿no? Y el hecho de compartir contigo, amigo, de verdad, de compartir contigo este espacio es algo que me permite verlo de una forma menos sufrida, ¿no? Porque finalmente esto es lo que tenemos algo
también diario. Déjame decirte que qué bueno que no vine porque también, pues, no, también tengo
cuéntanos
corazón.
Cuéntanos por qué no venías, cuéntanos.
También. Fíjense que estuve 3 días casi imposibilitado, más de un mes ya con trabajo arduo. Estamos abriendo una sucursal nueva de World Fitness en la zona de Canteras, acá en Aguascalientes, y ha sido, en verdad, un trabajo muy complicado, muy difícil y, no difícil, más bien muy, muy, de mucho esfuerzo, por así decirlo. Y mucha demanda de tiempo. Me da mucho orgullo decirlo que, bueno, ya estamos listos, ya abrimos y próximamente también tendremos a un lado de World Fitness, Healthy Box, que es un proyecto de acá del doctor Ricardo Cruz, que en verdad no se imaginan el proyectazo que se está por poner justo a un lado de nosotros, que creo que nos puedes platicar un poquito más también.
Sí, fíjate que yo tengo mis momentos de honestidad y se me sale así. Healthy Box es un proyecto que es un proyecto de vida y que es un proyecto a través del cual yo creo que podemos hacer cambios también. Digo, lo importante es que tus proyectos de vida vayan a impactar la vida de los demás. Healthy Box son cajas de salud, que son consultorios, que van a estar fijos en algunas plazas comerciales y que tienen una modalidad muy padre. Esa modalidad es, dicen que dos cabezas piensan mejor que una. Si tú llegas con un médico y tienen una opinión muy buena, pues seguramente si la corrobora contra otra opinión, pues va a ser mejor. Entonces, este modelo es eso justamente, Arturo. Es un modelo en el que hacemos que el médico pueda pedir una segunda opinión y pueda validar todo lo que está haciendo. Eso se llama telementoraje en tiempo real y que el paciente esté dándose cuenta de todo del tipo de comunicación que tenemos. Por eso este tipo de cápsulas, este tipo de espacios que nos permiten encontrar cómo mejorar la comunicación efectiva entre nosotros, ¿no?
Sí, 100%. Digo, a la gente que no dominamos el tema o que no sabemos del tema, pues nos vamos con lo que nos dice un médico, pero que tenga el respaldo de un especialista, eso hace más específico el trato y también hace mucho más puntual el tratamiento. Creo que sería más asertivo, más rápido, más efectivo para la recuperación del paciente. Y desde que me platicaste el tema de Healthy Box, digo, nosotros en los gimnasios tenemos la idea de tener lugares cardioprotegidos o lugares con una atención inmediata por tema de la salud, porque lamentablemente cada vez hay más casos de accidentes fatales dentro de los gimnasios por tema de peso o algunas cosas. Y también cada vez hay más trastornos o cardiopatías que se hacen presentes a la hora de entrenar. Entonces creo que es una gran oportunidad para nosotros abrir esa ventana, el Mancuerna con Healthy Box, para tener nuestros negocios y también un tema de atención rápida y cercana, pero ahí a la mano.
Claro. Fíjense, ese proyecto es un proyecto que trae desfibrilación, trae torniquete, trae manejo de urgencias graves con la intención de que alguien pueda tener atención primaria antes de que llegue la ambulancia, que ya tengas atención primaria y que la gente no esté muriendo. ¿Quién es la gente que visita las plazas? ¿Es gente joven? ¿Es gente en edad productiva? La gente que cada vez está siendo usuaria de más sustancias para poder hacer... pues su vida diaria, me refiero a las bebidas estimulantes, que son pues todas las marcas estas que ustedes pueden probar como bebidas estimulantes, pues de repente puede ser que algo te produzca una lesión cardíaca y si hay alguien que sepa manejarlo y que te pueda dar la atención inicial, hay menos posibilidades de que muera la gente. Entonces, esto es el proyecto Healthy Box, ya lo van a saber gradualmente porque creo que cada semana se los vamos a presentar también, ¿no?
Hay que estarles presentando los avances, yo creo, de cómo va el proyecto, que hay que grabar un timelapse de cómo se va armando la caja, que eso también me parece importante para que se pueda cubrir este proceso constructivo. Y pues nada, gracias por la invitación, Doc. Un capítulo más de Secretos de Urgencias en el cual estoy aquí compartiendo con Ricardo y pues platícanos. Hoy se trata un tema que yo creo que mucha gente tendrá una historia por parte del usuario y creo que tú nos puedes compartir la de ustedes por parte de la atención del sector público o de un hospital y es opinión dividida, yo creo, ¿no?
Claro, fíjense que hay una frase, voy a empezar con la primera, que es la frase más matona, ¿no? Así, la frase...
Y la más común.
Y la más común en el IMSS, por ejemplo, que cuando la gente que trabaja en el IMSS ya sabe que esa frase se la van a aventar todos los días, 3 veces al día, ¿no? Okay. Cuando te dicen, por mí tragas. Y por mí tragas es como el kamehameha, así.
Del paciente usuario al doctor.
En plena frustración, en pleno enojo, cuando algo ya de plano está a punto de explotar, voltean y le gritan, por mí tragas. Y el por mí tragas, en realidad, ya no ofende a nadie, en primer lugar. Creo que es importante explicarles eso. Nada más nos convertimos en una persona majadera, en una persona grosera, que finalmente quiero... Yo voy a hablar, no trabajo en el Seguro Social, en primer lugar, no trabajo ahí, no estoy defendiendo a nadie, solamente creo que yo soy hijo, así como la vez en uno de los capítulos anteriores dije que era hijo del PRI porque había tenido en mi infancia todos los beneficios que daba ese partido, y digo, ahorita yo no voto por el PRI, pues, pero yo tengo que tener agradecimiento igualito por el seguro. Soy hijo del Seguro Social. Toda mi infancia fui atendido por médicos del IMSS, y mi mamá, que de verdad era una señora con tanta inteligencia emocional, ella llegaba al Seguro Social para recibir atención médica, no para escuchar las opiniones de alguien, no para... Ella llegaba, le daban su atención y se iba. No estaba ahí criticando si estaban comiendo papitas la recepcionista, si estaba... Nada, ella iba, le daban su atención, lo pedía de buena forma y entonces le daban de buena forma las cosas. Si tú llegas, o sea, si cualquier persona llega enojada, y pongámoslo en nuestro entorno, desde donde trabajamos. Imagínate, Arturo, a ti, llega alguien a tu gimnasio y llega alguien diciéndote cosas de otro gimnasio, hablándote mal de otro gimnasio. Significa claramente que esa persona cuando se vaya de tu gimnasio se va a ir hablando mal de ti y de todos los demás, ¿no?
Sí, el conflicto lo trae la persona.
Claro, claramente. Exacto.
Es un tema, mira, yo creo que es un tema complicado. Seguramente habrá muchos que tenemos alguna experiencia de un mal servicio. Un mal servicio puede ser un error de comunicación, una lentitud en un proceso, pero ahora que te conozco y que conozco un poco más del tema, creo que no dimensionamos la cantidad de usuarios que claramente está sobrepasado un hospital en el cual los procesos prácticamente son con las herramientas nulas que les ofrecen estos tipos de centros de servicio. Y creo que partiendo desde ahí, nosotros no conocemos la dinámica que hay por dentro. Entonces, pareciera que el usuario espera recibir una atención como de un hospital de menor afluencia de personas o un hospital privado, cuando no sabemos que dentro, aparte de que tienen herramientas que no siempre están al 100%, procedimientos electrónicos que no siempre funcionan correctamente, sistemas operativos que no siempre funcionan adecuadamente y que colapsan por la alta tasa de usuarios que tienen, pues en el desconocimiento te enojas y crees que meramente es la recepcionista comiendo
papitas. Déjame te interrumpo. De todo lo que dijiste ahorita, de todo, ¿qué no puede pasar en un privado?
Todo.
Todo igual. O sea, sí, claro. Los problemas de los usuarios de salud
son
igualitos.
Es más, mucha gente que dice, es que en el privado sea mejor, a lo mejor ni tienen la experiencia de un privado.
Es gente que me... Sí, claro, claro. O sea, ¿qué te ha pasado? Tú has tenido experiencias, muchas experiencias en hospitales privados.
La farmacia de Guadalajara no es privado.
Primero.
Hay que separar.
Escúchenme bien, ¿eh? Ahí va. Cuando alguien llega a querer ofender a un médico y decirle, es que me dijeron, fui al privado y me dijeron... Dices, a ver, fuiste a la farmacia. Y los médicos de farmacia no son malos, pero están muy limitados. Y están muy limitados porque están obligados a vender mucho medicamento. ¿Te guste o no te guste saber eso? Ellos tienen una cuota que vender de medicamento. Por eso hay tantas aberraciones en muchas de las farmacias. Insisto, no todas, ¿eh? No todas. Pero la mayoría... Cada vez que te dan ceftriaxona con dexametasona es una aberración. No existe ninguna indicación médica que justifique el hecho de ponerte dexametasonas con
ceftriaxonas.
Exacto. Esas indicaciones no existen.
De hecho, no venía preparado porque aquí traigo yo una cajita.
Con ceftriaxonas.
Una y una. Que es un antibiótico muy común para vías respiratorias.
No,
y
es un antibiótico, es un antibiótico que usamos en los hospitales para grandes infecciones.
Ah, okay.
Y que en la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar, bueno, no lo acaba de declarar, perdón por mi peinado, discúlpeme, les prometo que si viene, hice todo lo posible en la mañana.
Viene pero, por el peinado del doctor Octavius. Si usted lo recuerda en películas como Spider-Man, él
te odio.
Logró salvar que el núcleo que logró replicar no se hiciera más grande.
Perdón.
Sacrificando su vida claramente por todo.
No, fíjense que...
Doctor, y aparte doctor.
Ah, es doctor. Los doctores son malos, los maestros son buenos. Maestro Yoda, el maestro...
Pero sí, digo, regresando al tema que estábamos hablando, totalmente de acuerdo, o sea, no es... la gente parte del desconocimiento en el tema de decir, es que no me atienden, no es, o sea, ¿cuántas veces no sabemos, digo, ahora que hablamos de la opinión o la experiencia del sector privado... Fallan totalmente, hay mucha desatención porque no tienen el personal todo el tiempo ahí. Muchas veces tú llegas con una emergencia y tienen que llamar al especialista, hay que esperar a que él se desplace donde esté, porque como no tienen una base, no hay personal todo el tiempo, como en un hospital más grande, tipo el Hospital Hidalgo, o un hospital de por parte del IMSS, es una atención totalmente diferente y fallan, sí, fallan muchísimo.
Claro.
Muchísimo. Pero la frase ancestral por la cual la gente se... llena de se enferma de poder y la suelta, digo, porque están subsidiados por los impuestos de todos los mexicanos.
Pero déjame te digo una cosa. Esa frase está mal acuñada totalmente, porque nadie traga de las cuotas obrero-patronales de los enfermos. Por supuesto que comemos de las cuotas obrero-patronales de los sanos, de los que no utilizan el servicio. Todas esas personas... están pagando por sus servicios, no los utilizan. ¿A dónde se van también? A capítulo 1000. También eso se va a capítulo 1000, que es sueldos y salarios. Entonces, probablemente tendrán más razón, digo, porque aparte son cuotas tripartitas, pero una parte de lo que pagan los usuarios, pues sí, también se va a sueldos y salarios, pero, y repito, de los sanos. La cuota que estamos pagando difícilmente nos va a permitir costear una cirugía o costear algo más, y aparte, darle de tragar a todos los del...
De hecho, si somos crudos y realistas, con la retención que te hacen a ustedes que trabajan en el sector salud, su retención por parte de descuentos que hay en su nómina es enorme. O sea, ustedes autopagan también un poco esa función.
Es un montón.
O sea, es muchísimo, crean...
Pero sin tomar como esa postura negativa contra la gente, porque de verdad no es la intención, solamente quiero que sepa la gente. Cada vez que nos dicen, cada vez que llega alguien agresivo, con lenguaje agresivo, independientemente de que sea por mí tragas o cualquier otra frase, llegas con un lenguaje agresivo, con alguien que no conoces, tú no sabes si estás desanimando la mejor de las intenciones en una persona de salud que trata de hacer las cosas bien. Porque si alguien te hizo las cosas mal, hay vías para quejarte, pero exclusivamente quéjense de la persona de la cual no están de acuerdo con la atención. Porque si se quieren estar quejando, si quieres ir a ofender a alguien, aunque esa persona no la conozcas y no te haya hecho nada, Entonces, estamos bien seguros de que probablemente ese personaje, a lo mejor traía la mejor de las intenciones. Te voy a poner un ejemplo. Ahí va, Arturo.
Sácalo.
Yo estaba, sí trabajé para el Seguro Social un tiempo y era bien complicado trabajar para el Seguro Social. Cuando trabajabas para el Seguro Social, yo entraba a las 8 de la noche, pero llegaba a las 7. Entonces, a las 7 llegaba, checaba, dejaba mis cosas y luego 7 y media, o sea, media hora antes de mi entrada oficial, me daba una vuelta por la sala de espera. Y a veces veía gente muy grave, de verdad, a veces veía gente muy grave que tenía mucho tiempo en espera. Entonces, salía y yo le decía, véngase, pásele, por favor, pásele primero. No pasaba, digo, que son 3 metros de la sala de espera hasta el consultorio. Yo le decía, pásele y la voy a ver antes, ¿no? O sea,
claro.
Y entonces, nunca faltaba alguien que me dijera, hasta que se ponen mal, los están pasando. Y entonces me gritaban.
Que esa es la segunda frase.
Claro, ¿no? Me gritaban todo lo que se les ocurría. Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, pues perdón, yo todavía no entro a trabajar. Yo a las 8 de la noche me tendría que hacer cargo de lo que quede, porque mi obligación es trabajar aquí hasta a las 8 de la noche, que era mi hora de entrada. Porque te van matando con cada actitud de esas. Dices, no.
Las buenas intenciones.
Un día me van a madrear en la sala de espera. O sea, entonces claro. Ya no salía yo a la sala de espera. Ese tipo de situaciones te van lastimando. Y justamente de ahí seguramente se deriva la segunda frase, que es así muy célebre, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuál es?
Hasta que no se está muriendo uno lo atienden, que es muy común. Sí. Y digo, lamentablemente hemos visto casos en los que sí hay pacientes muy graves, que sí suceden cosas en la espera. Pero igual caemos a lo mismo, en temas de sobrecupo de los servicios médicos, que no hay manera de que puedan actuar con tiempo, vaya. Pero la frase se vuelve célebre, claro, porque es más fácil echarle la culpa a alguien que simplemente...
Pues nomás digo una cosa, esa frase que dice, hasta que viene uno muriendo, necesita uno venir muriéndose para que lo atiendan, pues palabras más, palabras menos, intenciones más o intenciones menos, es real. Porque a urgencias no vas si no te vas muriendo. O sea, si no es una urgencia, ¿a qué vas a urgencias? ¿No? O sea, eso sin que suene peyorativo, sin querer ofender a nadie, la verdad es que urgencias...
Es justo para eso.
Si solamente fuéramos cuando tenemos una urgencia, entonces no habría sobrecupo entonces pues probablemente la gente tendría también más fluidez al momento de la atención.
¿Qué digo? Muchas veces la sensación de la persona es mayor.
Eso.
El desconocimiento, tú sientes algo raro en tu cuerpo... Sabes que no está pasando algo, que algo no está bien, tú llegas preocupado, asustado y demás, pero ustedes que ya tienen como normalizados los síntomas, dices, no es de gravedad, vamos a dejarlo aquí, vamos a pasar a este que sí es de gravedad real, que sí hay que atenderlo porque puede perder la vida, y pues la gente no entiende esa valoración express que hacen ustedes para ver a quién sí pueden pasar y a quién no.
Esa valoración express se llama clasificación de triaje. Ese triaje te permite entender, diferenciar toda baja. Efectivamente, tienen razón, perdón. Toda la gente que va a urgencias va por una urgencia. Nada más que hay el 80% de las urgencias en el mundo. Así, no es en Aguascalientes, no es en México. El mundo reporta que 80% de los usuarios a urgencias van por una urgencia sentida. Solo el 20% o menos van por una urgencia real. Claro. Entonces, de ahí la situación. Nosotros nos burlamos en nuestra casa. Cada quien en el interior de su casa se puede burlar de las urgencias. Y dice uno, híjole, es que... Las mujeres son buenísimas para burlarse de uno, porque uno de hombre, la gripa la siente más fuerte, de verdad. O sea, uno...
Hay mayor, o sea, científicamente sí está comprobado, hay un mayor espectro del dolor.
No, uno es más chillón, pero... uno es más chillón, pero bueno, o sea, es una urgencia real, sentida, ¿no? O sea,
tú sientes entonces, que
me estoy muriendo, pero la mujer conoce otro tipo de dolores, también eso es cierto, la mujer conoce un dolor de parto, la mujer conoce dolores que nosotros difícilmente vamos a conocer, entonces también tienen razón. La mujer nos minimiza nuestros síntomas. Es muy común que en tu casa tu esposa minimice tus síntomas cuando estás con gripa, ¿no? ¿Ve a Moy? Digo, no es cierto. Pero...
Ahí le hablan a Moy.
A Moy se le torció un tobillo y su esposa estaba... No es cierto. La verdad es que es eso. Muchos de nosotros, a lo mejor en nuestra casa, al interior de nuestra casa, decimos, ¿eso qué? Eso no es nada. Yo la he vivido peor, no sé. Pero que no nos lo digan en un hospital porque entonces nos ofendemos. Cuando dices, a ver, en el hospital, con base a tus signos vitales, a tu motivo de atención, al tiempo de evolución, a muchos factores que se toman en cuenta para clasificarte, te pueden decir, esto no es una urgencia real, es una urgencia sentida. Te vamos a atender, pero no eres prioritario. O sea, esto no es la fila de las tortillas. O sea, no es como vayas llegando. Todas estas frases ya las tengo también bien acuñadas.
También,
o sea,
también es algo que nosotros, digo, me ha tocado en la experiencia, lo puedo decir, que tú te das cuenta que tienes muchas horas, llega alguien que acaba de llegar y lo pasan y dices, óyeme, pero espérame, yo tengo aquí horas que caemos a lo mismo. Es un tema de la gravedad o el tipo de padecimiento que lleva el paciente o el usuario, pero se siente feo. O sea, como usuario se siente pues mal estar tú esperando, sí, claro, horas con tu dolor de muela, que ya te paralizó media cara y sientes que está grave el tema, cuando llega una persona con un fallo renal o otra cosa que aparentemente no se ve tan mal, pero claramente tiene que recibir atención, sí, primero que tú.
Pero también es cuestión de hasta de sentido común, ¿no?
Claro,
que es el menos común de los sentidos. Pero imagínate, o sea, te escucho a ti y estoy seguro que jamás te atreverías a decir enfrente de un paciente grave, hey, yo llegué primero, ¿no? O sea,
sí. Oigan, así deténganle su brazo, pero llegue primero.
Yo los he escuchado, de verdad. Hay pacientes que tienen más tiempo que el que llegó, que el que estamos pasando. Y dice, bueno, sí, o sea, yo entiendo que viene muy grave, pero yo llegué primero. Y esa es su desesperación. Y dices, a ver, ¿es verdad lo que estás diciendo? Donde la gente se enterara, donde la gente viera, ahorita que estamos en tiempos de todo ponerlo en redes.
Todo.
Si la gente viera eso.
Exhibirlo.
De verdad, sería la lady hospital, o sería un lord de la red. O sea, estoy seguro, ¿no?
Que sin duda.
El podcast está intencionalmente hecho para poder disminuir el número de ladies y de
el de lords dentro de los hospitales.
Esos güeyes, exacto.
Sí, sí, digo, es complicado, sí. Hay gente que pierde la calma, hay gente que pierde la paciencia, hay gente que explota, incluso, y también puede ser, no sé si esté justificado, un poco del tema de la frustración, la preocupación, o sea, mucha gente canaliza este tipo de energías o este tipo de sensaciones, pues dentro de un poco de impotencia por no poder hacer nada, pues en explotar y a ver con quién la agarras. No es quién me la debe, sino quién me la paga.
Tal cual. Sí, sí, sí. De verdad, eso es algo que todos los días funciona. Digo, ahorita abrimos el podcast justamente con esas frases. Es muy importante que aprendamos y que enseñemos a trabajar a nuestros hijos la tolerancia a la frustración. Porque si no, lo único que tengo, o lo que tengo más agudo, es la lengua. Entonces, acabas ofendiendo o acabas tratando de ofender gente, porque a veces no las ofendes, de verdad. Depende de muchos factores el que las ofendas, porque no es lo que tú digas. La gente también depende de cómo está emocionalmente en ese momento. Si estás bien fuerte, no te van a decir nada. Pero también hay veces que no estás en tu mejor momento y llega alguien y te ofende. A mí, por ejemplo, que no me gusta vestirme con bata, y no es porque, no es solamente mi capricho, hay estudios muy formales en el mundo que dicen que las mangas largas deben de desaparecer de los hospitales. ¿Por qué? Porque si tú te lavas las manos, la manga te queda contaminada y te queda mojada, y entonces andas arrastrando bichos de un lado a otro. Porque está probado también que el hecho de que tengas una bata, y digo, yo lo hice muchas veces, yo dejaba la bata en el hospital y me la ponía, cada semana me la llevaba, cada semana la lavaba, lo necesitara o no, cada semana lavaba mi bata, ¿no? Entonces, así como yo, había mucha gente que hacía eso, que los estudios dicen que hay que tener mangas cortas, hay que evitar corbatas, porque las corbatas también tú haces cualquier procedimiento y tus corbatas andan bailando ahí entre toda la suciedad con la que estamos trabajando. Entonces, por eso, en todos los hospitales, no es coincidencia que en las series internacionales que hablan de medicina o de hospitales...
No hay batas.
O sea, la gente anda con scrubs, con uniformes que no son quirúrgicos porque no son para entrar a quirófano, pero esos uniformes son para eso. Entonces, digo, yo soy famoso por ponerme esa cosa.
Y digo, también, aparte de la maniobra, la facilita el scrub.
Totalmente, exacto. Haces todo bien con un scrub.
Claro.
Pues bueno, yo me pongo un scrub... Pero el mismo scrub que te pones tú, se lo puede poner la afanadora, se lo puede poner el afanador, se lo puede poner el camillero, y no pasa nada, carajo. O sea, esa tendencia de que, es que se me... ¿Cómo van a saber que soy el doctor? Pues le voy a decir al paciente, soy el doctor Ricardo Cruz, ¿no?
¿Se ve?
Y que hay el Seguro Social, por ejemplo, tiene afanadoras tan bien arregladas, tan bonitas, tan preparadas, porque así es la dinámica de ingreso al Seguro Social. Hay gente que son licenciados o que tienen una formación profesional muy alta y que la forma más rápida de entrar es a través de intendencia. Entonces, tú las ves elegantes, tú las ves con unas uñas impecables, tú las ves con... Dices, oh, pues bueno, todo eso
reloj y todo así.
En lo que cambian en lo que escalan en los puestos, ¿no? Suben en el escalafón. Pues resulta que puede ser que alguien se vea mucho mejor que yo en un scrub. O sea, hay que ser honestos. Alguien se va a ver... Si llega el camillero super mamado y con su scrub, pues se va a ver mejor que yo. O sea, no hay problema con eso. Pero que alguien llegue e intencionalmente te quiera decir, te quiera denostar, te quiera denigrar. Así que yo traía mi estetoscopio, traía el scrub, andaba viendo pacientes y llega una señora muy molesta. Se le notaba que venía muy molesta. Y me dice, ¿dónde está algo? Me preguntó. Le dije, señora, nada más, es aquí el siguiente pasillo de la media vuelta, no sé qué. Y entonces algo voltea, se me queda viendo, me barre así de arriba para abajo y me dice, ¿eres camillero? Le digo, no, señora, no soy camillero. Los camilleros nada más no traen estetoscopio, pero no se preocupe, señora. Ya entendí su verdadera intención. Y se me queda viendo muy enojada, pero cuando le dije, ya entendí su verdadera intención, se va enojada, frustrada, o sea, como que, pues no puede ser que yo me sienta ofendido si una señora mide unos 50, pesa 160 kilos y me quieres ofender, difícilmente lo vas a lograr, ¿no? O sea, pero esa conducta es muy característica de la gente que tiene muchos problemas físicos, tiene muchos problemas con tu espejo y entonces andas tratando de aventarlos para todos lados, ¿no? Transferencia, difícilmente, ¿no?
Un tema complicado, La verdad es que, digo, ha de ser muy difícil. Yo no sé ustedes cómo aguantan. Insisto que las energías que ustedes viven o a las que están expuestos 24/7 es complicado. Hay gente que va con un conflicto con un familiar. Hay gente que lleva frustración, impotencia. O sea, y el 80%, bueno, no sé, una cantidad muy alta de personas lo canaliza en echar pleito.
En ofender. Básicamente en ofender. Sí, sí.
Entonces, sí es complicado. Yo ya no podría. O sea, yo creo que sí, como muchos otros, cruzaríamos la rayita de defenderte.
Fíjate que yo creo que cada quien saca tú sacas lo que traes, ¿no? Lo que eres, lo exhibes cuando eres como cualquiera de las frutas, ¿no? Si la pelas y muestras lo que traes. Igualito nosotros, ¿no? Si tú tienes que sacar lo que eres, pues a veces te sorprende ver lo que eres, ¿no? O sea, a veces en realidad no eres tan bueno, no eres tan santo, no eres tan agradable, porque en tu peor momento, pues sacas la peor versión de ti. Y es muy importante estar nosotros trabajando sobre nuestra mejor versión, o sea, saber qué es lo que vamos a hacer objetivamente, saber qué queremos hacer, porque para que no nos gane la emoción, porque si yo lo que quiero es que alguien me atienda, pues busco que alguien me atienda, no ando ofendiendo a la gente, porque entonces no me van a atender o no me van a atender de buenas, ¿no? Eso de andar buscando, pues mejor voy. Si tuve una mala experiencia y voy a empezar otra vez el trato, pues es como la gente que hace sus reseñas de Google. Checa tus reseñas de Google. Si la mayor parte de tus reseñas son malas, el que estás mal eres tú. De verdad, o sea, eso es algo básico, ¿no?
Sí, hay gente que de hecho se la pasa yendo a ver lo peor de los negocios para ponerlo ahí en las reseñas y dejar pues un historial un poco sucio, porque hay reseñas que no puedes borrar de Google. Igual en Facebook, cuando la gente deja o el usuario deja una reseña, ahí se queda para la eternidad y es un tema complicado, pero pues sin duda yo creo que la manera en la que ustedes evaden el tema o evaden más bien ese tipo de ataques es de una manera inteligente, pese a que el tiempo que ustedes pasan, porque también yo me pongo a pensar, a ver, la cantidad de horas que ustedes llevan ahí dentro, la cantidad de choques con los usuarios debe ser complicado. O sea, no es fácil. Es una labor, en verdad, aplaudible. Porque sí, sí está cañón.
Fíjate que...
¿Todo bien, doctor? ¿Quieres?
Es que te voy a contar algo que...
¿Quieres salir a platicar con Moy? Puedes también, ¿eh?
Moy, ¿por qué no te vienes acá? No, fíjense que Moy y Alex han sido los magos de todo esto y han hecho que ahora el algoritmo de TikTok, sobre todo, y el algoritmo de Facebook sean como nuestros mejores amigos, porque nos están promocionando un montón estos algoritmos. Estamos teniendo mucho alcance, gracias a toda la gente, de verdad, gracias a toda la gente que lo ve, que lo comparte, y la gente que comenta, la gente que llega al consultorio y que dice, hey, doctor, lo vi, lo que más me gustó fue esto. Padrísimo, de verdad. Siempre es muy agradable recibirlos. Y te decía ahorita, Arturo, que hubo, yo recuerdo que hubo una ocasión en donde alguien llega y me dice, una señora llega, se me queda viendo en el... Me hablan en domingo primero. Me hablan en domingo y dice... pues yo andaba en la calle, no sé dónde, creo que en Costco, por ahí. Me hablan que necesitaban que fuera y yo llegué directamente en domingo, en la tarde. Seguramente no andaba de gala, pero como era algo muy importante para mí, pues llegué rapidísimo. Y cuando llego, lo primero que hacen es verme y dicen... ¿Qué, los doctores ya no se tienen que vestir bien?
Ya hay quien te conoce, digo, pues, esos valores se perdieron hace mucho.
La gente que, pues sí, o sea, aparte, la gente que me conoce sabe que no me voy a vestir con corbata, sabe que no voy a vestir con traje, sabe que los trajes, tengo dos trajes y me sobran todavía. O sea.
Oye, quiero mandar saludos aprovechando, perdón que te interrumpa. Lucero Estrada en Facebook pone excelente tema, interesante y muy bien tratado. Saludos por ahí a Lucero. Y también por ahí pone Vago Anet, otra frase Christy. Que se me...
¡Saludos, Cristi!
Dice, otra frase que me sé es, entre médicos te veas. No sé sí. Qué quiso poner. Como que
ahorita, ahorita hablamos de esa.
¿Entre médicos te verás o cómo?
Entre médicos te veas, es una frase que utilizan siempre cuando estás siempre enfermo o traes una enfermedad y luego traes otra, y luego traes otra, y dicen ya, entre médicos te veas, ¿no? Así como que siempre traes un montón, mira, de enfermedades.
No la había yo escuchado esa frase. Mira. Somos 21 personas en vivo en tema de Facebook y también, bueno, yo creo que el algoritmo, más bien la información que estás transmitiendo a través de este podcast, creo que es lo que hace la clave de que la gente tenga interacción con él. Lo decíamos de broma que hace rato que era ya demasiado drama y está bien, o sea, en verdad yo creo que partir desde la experiencia o desde la parte vivida, por así decirlo, en los casos que vas comentando en los episodios pasados, hace mucho clic con las personas porque o muchos han pasado por algo así o muchos nos impacta escuchar la versión del lado de un doctor. Entonces yo creo que es parte de la magia que tiene la interacción. Obviamente el trabajo que hace el equipo de que hace posible ese podcast es clave, pero tiene mucho también que ver la magia con la que tú transmites, la pasión con la que haces tu profesión y cómo dices las cosas. Eso creo que es la clave del por qué se ha hecho este juego de interacción.
Qué chido es escucharte a ti, amigo, de verdad. Yo les deseo a todo mundo, les deseo que tenga un Arturo Martín en su vida. Y
un amigo de esos.
Hablo de los amigos, sí, de verdad creo que los amigos que te suman, los amigos que siempre te están ayudando, los amigos que están viendo por ti, hacen que se sanen todas las carencias emocionales que puede haber familiares. Todos tenemos carencias familiares. Yo transmito seguramente mucho de mi dolor porque lo que vemos aquí, digo, lo que me ha tocado platicar aquí es una parte de la sanación real, porque créanmelo que yo día a día trato de estar mejorando, trato de estar sanando muchas cosas. Pero, sí, insisto, voy saliendo de la peor época de emocional de mi vida, que fue COVID, y voy tratando de salir, pero a la vez no quiero salir, a la vez me quiero quedar, porque digo, hubo tantas cosas muy buenas. De ahí saqué amistades reales, de ahí saqué la familia con la que convivo ahorita, la saqué de COVID. Digo, porque quien era mi familia desde antes, que permaneció durante COVID, que me mandaron mensajes, que estuvieron al pendiente de mí, que estuvieron al pendiente de mi salud emocional, digo, wow, ¿con qué se los pago, no? Y la familia que fui adquiriendo durante el tiempo de COVID, que entre ellos es toda la familia que le robé a Arturo, porque mi último cumpleaños, dijimos, vamos a hacer un cumpleaños juntos, porque cumplimos años, uno el 21, yo el 21 y él el 25 de julio. Y entonces hacemos un cumpleaños juntos. Me dice, ¿a quién vas a invitar? Pues a nadie, invita tú, que al cabo conocemos a la misma gente, nos juntamos con la misma gente, claro.
Fíjate que en verdad, pues sí, así se fue dando y así es. Y tenemos a Arletuchi Suárez, dice en Facebook, excelente tema, saludos al doc y un abrazo. Pone Jonathan Daniel Castro, Jonas, pone saludos al doctor Ricardo y muchas felicidades a Arturo por la apertura. Gracias, ahí estamos ya a partir de este lunes, o sea, de ayer comenzó World Fitness Canteras, a quien quiera ir a entrenar con nosotros. Salimos de 5 de la mañana a 11 de la noche, lunes a viernes, sábados, domingos y festivos, de 8 a 4.
De 8 a...
No hay pretexto, puede ir a entrenar usted todos los días. Y tú también, doctor, porque creo que hay que hacer ejercicio también, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, para que se me sigan viendo mis brazotes, miren. No es cierto, ya. Bueno, es que la cámara. No, hace rato compartía yo una de las publicaciones de Arturo y les digo, es que hemos entendido que lo que hace falta ahorita es dejar de estar en esa psicosis de querer comerme el sistema inmunológico, así como que, a ver, quiero mejorar mi sistema inmunológico, me tengo que comer una pastilla. Quiero mejorar no sé qué, me como una pastilla. Quiero mejorar el insomnio, me como una pastilla. Hay que dejar de pensar en eso. La verdad es que todos los medicamentos, todos tienen efectos secundarios. Entre menos medicamentos tomemos, mejor. Y ¿sabes? La gente que llega a 40, por favor, piense que viene la mejor época de su vida. Quien está en los 50, piénsele que a partir de los 50, tú puedes decir, hey, me dedico aquí a esperar la muerte, o me pongo las pilas y me pongo a llegar a los 70, a los 80, de una forma bien saludable, sin tener que andar nosotros siendo una carga para nuestros hijos. Entonces, eso es amerita un cambio en el estilo de vida. Y ese cambio en el estilo de vida debe de llevar buena alimentación, debe llevar actividad física y debe de llevar salud emocional. Son los tres pilares de salud más importantes que hemos visto.
¿Sí? ¿Sabes a mí qué pasa? Hay mucha gente dice, no, es que no es un medicamento, es un suplemento. Y también digo, hay una desinformación abismal en ese tema también. La gente busca el camino rápido. Es más fácil tomarme algo que me haga quitar el esfuerzo o el tiempo que me tomaría llevar a un resultado. Y ese camino sabemos que tiene efectos secundarios. Entonces, la recomendación es, coma saludable, haga actividad física, actívese, despiértese y va al pasito.
Ahora, al pasito. Sí, claro. Suplementos. La gente quiere suplementos de todo. Y déjenme les digo, no confían en la vacuna, no confían que exista el COVID, no confían en no sé cuánto rollo, pero confían en los suplementos que cuestan 30 pesos, o confían en los suplementos.
Tomando un té que tiene hongos, o sea, que, oye, por cierto, ¿has visto? No sé por qué, si alguien lo ha visto, me ha salido constantemente en redes sociales, digo, me preocupa que el algoritmo me enseñe a mí ese tipo de cosas. Es una especie de cápsula con un hongo en cantidades pequeñas, o algo así, no sé si una especie de alucinógeno o algo así, que es como para la ansiedad. Me llamó mucho la atención porque yo, digo, me sale constantemente en redes sociales y dije, le voy a preguntar al doc para ver qué es o de qué se trata. Digo, a quienes hemos tenido temas de ansiedad, la mente no es algo que se deba tratar a la ligera. Creo que es algo que tiene extrema importancia. Y no sé si partiendo de que es una tendencia global el tema de la ansiedad, si alguien se aproveche con este tipo de suplementos o no sé qué sea realmente, que es una especie de cápsula que dice que tiene un hongo milagroso que elimina 100% la ansiedad.
¿Quién sabe cuál será?
Hay que buscarlo. Si alguien lo ha visto, etiquete, comente por ahí en los comentarios. Porque está... Digo, me aparece mucho a mí.
En unos años, estoy seguro que nos vamos a estar burlando de todo lo que ahorita son suplementos mágicos y milagrosos. Hace unos años, la gente que tiene más tiempo en este mundo sabrá que hace como 20 años había un... No sé si es un pueblo o que es Tlacote, pero había agua de Tlacote. Cerca de Guadalajara había un lugar que era como... O sea, había un pozo de agua y el agua de Tlacote era, decían que era milagrosa, creo que porque hasta abajo en el pozo se había visto una virgen, un Cristo, no sé, pero era algo muy religioso. Y entonces las filas para tú llegar a tener una botellita de medio litro de agua Tlacote. De Tlacote eran filas que duraban 12 horas por lo menos, o sea, iba gente de todo el país porque esa agua les hacía milagros, ¿no? Ahorita se los platico y a la gente le va a dar risa. Pero en ese tiempo las peregrinaciones y los viajes por el agua de Tlacote eran muchísimos. Entonces va a llegar un momento en el que en 10 o en 15 años nos vamos a reír de todos estos suplementos que están dando, que no son necesarios, de verdad. Yo creo que estamos casi a punto de terminar, ¿no?
Sí.
¿Sí, verdad? Sí, estamos a punto de terminar. Entonces yo espero que primero, que la intención del capítulo... Sí se haya logrado, que se haya logrado pensar que lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra
comunicación. Intención.
Tenemos que hablar con lenguaje positivo, eso es muy importante. El lenguaje positivo siempre tiene que llevar una buena intención. O sea, tu intención. No tienes que estar cuidando a los demás. ¿Tú qué es lo que quieres? Y si tienes que pensar si el objetivo, si se cumple con lo que estás diciendo, si eres claro con lo que estás diciendo, o si solamente estás provocando la ira en los demás, porque la ira es una comunicación de ida y vuelta, ¿no? Tú le das con ira el comentario y con ira te lo van a regresar. Entonces, hay que considerar esa parte. Quiero decirles algo. Me voy a tomar así como, Lolita Cortés en mi cámara. Les quiero decir algo. Los capítulos anteriores, los tres capítulos anteriores por lo menos, han sido bien difíciles porque, si se fijan, cuando me involucro emocionalmente tratando de contar muchas cosas, es complicado decirles algo sin aguantándote de repente las ganas de llorar. Pero les quiero decir algo. La mayor parte de los escenarios son pacientes a los que conozco, a los que quiero, a los que tengo en mi círculo social ahorita. Entonces, por eso seguramente me había causado problema. Pero me da mucho gusto el día de hoy que estemos haciendo un capítulo más tranquilo, más light, y que seguramente vamos a acoplarnos de una forma en la que también vamos a poder hablar de cosas muy graciosas y el día a día en los hospitales, tratando de revelar los secretos de urgencias en cada capítulo, ¿no? Entonces, pues yo creo que con eso me quedo, no sé, Arturo. Gracias que viniste.
Contrario, gracias por invitarme. Mira, yo tenía una propuesta, aprovechando que estamos al aire, para el siguiente capítulo. Podría ser que la gente nos ayude a enviarnos los remedios caseros que conozcan para que tú nos ayudes el próximo capítulo a desmentir si son verdaderos o falsos y ver el por qué. Porque hay muchísimos remedios caseros que hacemos. Un ejemplo, te quemas y te ponen mayonesa, ese tipo de cosas. O en algún punto se pegaba un niño y se hacía un chipote y le ponían algo con sal de grano. No me acuerdo si era mayonesa o no sé, algo.
Telarañas.
No, ¿qué era lo que mi abuela lo ponía? Sí, mantequilla. También. Mantequilla y sal de grano o algo así a un chichón. Digo, estaría interesante desde el desconocimiento de nosotros como mortales tratar de traerte a ti la mayor cantidad de remedios caseros para que tú nos digas si son ciertos o falsos y por qué.
En la medida de lo que yo sepa, porque sabiendo que...
Ya te comprometí. No, es que y al aire, vamos.
Sabemos que de remedios caseros no sabemos. Digo, yo soy fanático de muchos remedios caseros, ¿eh? Yo en receta médica les pongo nebulizaciones caseras y les pongo un montón de cosas que la gente me va enseñando y que la verdad es que tienen razón. Leí un libro que se llama El sombrero de tres picos, y El sombrero de tres picos justamente es un libro que habla de muchas de las del lenguaje del México antiguo. Y junto con eso, primero nos explica cómo gran parte de las frases que decimos son del rancho son bien correctas. Es mejor hablar con esas frases que decir dijiste o hiciste, ¿no? O sea, y hay muchos de los remedios caseros que tienen una función y realmente padrísimo.
Ya me pusieron, es manteca, correcto. Ah. Manteca con sal para los chichones, ahí está.
Manteca con sal.
Me tocó incluso ser víctima del remedio de manteca con sal. Sí, afirmativo. Yo sí fui de esos. Digo, estaría interesante poniendo algo que pueda ser como más... coloquial para que la gente pueda participar, claro, en el siguiente capítulo. Ahí lo dejo sobre la mesa. Si ustedes están de acuerdo, díganlo, y también que la gente nos haga llegar la mayor cantidad de remedios que se sepan para nosotros poder desmentir y también hablar de algo que es muy, muy cierto, del tema del placebo, que digo,
claro,
está comprobado,
claro,
que funciona y científicamente respaldado.
Es obligado el efecto placebo en cada estudio científico.
Pero entonces, sí, en el inter de estos remedios caseros quizá nos podamos reír de algunos. Estaría interesante. Ahí te lo dejo yo sobre la mesa.
Bueno, entonces vayan preparando el chocolatito o el capuchino para la próxima semana. Y pues por aquí nos vamos
por
a dar.
Por ejemplo, la Coca-Cola, que tiene tantos remedios curativos y tantos, se le han atribuido tantos resultados clínicos, que estaría interesante tratarlo por ahí.
Lo vemos, sí, claro. Sí, sí. Bueno, de verdad, gracias a todos. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Gracias a todas las personas que nos ven en repetición y de verdad, gracias a todas las personas que comparten y que ven todos los reels, todos los clips que se generan. Gracias a todo el equipo de producción y nos vemos entonces la próxima semana.
Gracias, nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho, pórtense bien.